Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles 26 de mayo.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La última hora pasa por la ciudad polaca de Gdańsk, donde acaba de comenzar la prórroga de la final de la Europa League entre el Villarreal y el Manchester United, que en el tiempo reglamentario, los 90 minutos, han empatado a uno.
Escapó, buscándola por dentro, la quiere, ¿quién? La quería Coquelin, busca la pelota a la izquierda para Pau Torres, cruza divisoria, se planta el Villarreal en el campo del United.
Es la retransmisión en directo de Rubén y los demás compañeros de Deportes COPE. El Villarreal se adelantó con un gol de Gerard Moreno, quien si no, en la primera parte, pero el Manchester ha empatado en la segunda con un tanto del uruguayo Cavani. Por lo demás, casi un 18% de la población ha completado ya su pauta de vacunación contra el coronavirus y más de 17 millones ha recibido al menos un pinchazo. Eso se sigue reflejando en la tasa de incidencia, que vuelve a niveles de mediados de agosto. También en la mortalidad. Hoy, 54 muertos, aunque hay 11 comunidades o ciudades autónomas que no han notificado ningún fallecimiento. Mañana Galicia retomará la vacunación de los menores de 60 que recibieron la primera dosis de AstraZeneca, como en el resto de España podrán decidir si reciben Pfizer o si prefieren la segunda dosis de AstraZeneca. Maribel Sánchez.
La mayoría están eligiendo AstraZeneca, aunque la ministra de Sanidad sigue apostando porque los menores de 60 años que fueron vacunados con esa marca opten ahora por Pfizer. La duda estaba en que hubiera suficientes dosis para esos 2 millones de personas que vieron cómo les aplazaban el segundo pinchazo. Pero Carolina Darias ha anunciado la llegada de 1,3 millones de dosis de AstraZeneca, que junto con las que tienen que llegar y las guardadas pueden ser suficientes, decía, para completar la pauta. Lo que quiere ahora es que las comunidades autónomas hagan firmar un consentimiento a los que rechazan cambiar a Pfizer.
Desde luego, lo deseable sería que todas también llevasen a cabo los acuerdos que todos nos damos, sin perjuicio, evidentemente, que aquellas personas que rechacen Pfizer, bueno, pues puedan recibir la otra vacuna, dada la excepcionalidad.
Y todo esto mientras la ministra confirmaba que se ha producido un estancamiento en el descenso de la curva de la pandemia, sobre todo entre los menores de 50 años que presentan un ligero repunte de contagios. En el otro lado de la balanza, la buena noticia es que hay 11 comunidades autónomas en las que no se ha producido ningún fallecido COVID en las últimas horas.
También, noticia de este miércoles, el acuerdo cerrado por el Gobierno y los agentes sociales para prorrogar los ERTEs hasta el 30 de septiembre. Se trata de mantener también las ayudas a los autónomos. La fumata blanca ha llegado solo unas horas antes de que el Gobierno lo aprobara en un Consejo de Ministros extraordinario. Marta Ruiz.
El ministro Escrivá mantiene su idea de premiar a los trabajadores que vayan siendo incorporados, pero a cambio ha sido más generoso en el esquema de exoneraciones que se mueven en una horquilla de un máximo del 95% a un mínimo del 60%. Así, en el caso de los sectores ultraprotegidos, los más golpeados por la COVID, habrá mayores bonificaciones para los trabajadores reactivados que para los que permanezcan en ERTE. Para la patronal COE, el preacuerdo se adecúa a las necesidades de las empresas, sobre todo las que están en peor situación. Los sindicatos también celebran el acuerdo, aunque desde Comisiones creen que las exoneraciones son excesivas. El Gobierno también ha cerrado un acuerdo para la prórroga del cese de actividad, que seguirá prácticamente igual, beneficiando a 450.000 autónomos.
El gran debate del día ha sido el contundente informe del Supremo contrario al indulto para los líderes del Procés. El Gobierno mantiene su idea de aprobar esa medida de gracia con el argumento de ayudar a la concordia, a la convivencia. Bueno, lo decía esta noche la vicepresidenta Carmen Calvo.
El Tribunal Supremo se pronuncia de esta manera y el derecho de gracia a través de la concesión de los indultos es una competencia que tiene el Ejecutivo. Yo haría una pregunta al aire. ¿Qué propuestas tiene la derecha? Porque este país tiene una estructura territorial compleja y a quien le toque gobernar tiene que partir de la realidad, no puede engañarse a sí mismo.
En fin, mañana llegará a su final el juicio contra César Román, el conocido como Rey del Cachopo, por acusado de asesinar y descuartizar a su exnovia. Se enfrenta a 15 años de cárcel. La última sesión servirá para escuchar los informes definitivos de las partes y para que el acusado haga uso de su último turno de palabra. Juan Baño.
Después de 13 sesiones de juicio, pocas dudas de que, en contra de lo que sostiene la defensa de César Román, el tronco encontrado en una nave del propio César en Madrid es de Heidi Paz, su expareja. Pocas dudas también de que la noche anterior a su desaparición mantuvo con él la última comunicación, y todos los testimonios coinciden en que la relación era ya un tormento. La vista oral consolida una acumulación de indicios que vienen a respaldar la investigación policial. La huella de César quedó en esa maleta que él niega que fuera la que transportó en un taxi camino de la nave. Hoy hemos oído su llamada a Radio Taxi pidiendo ese servicio.
¿Qué piso es?
Le voy a esperar al portal.
¿Ya no te veo?
A número de César.
Muy bien, pues va para allá, ¿eh?
¿Cuánto más o menos calcula que podrá tardar?
Le tarda 5 o 6 minutos.
Muy bien, venga, muchísimas gracias.
Hasta luego, adiós.
No se ha podido demostrar cómo, cuándo y dónde la mata. Queda totalmente desvirtuada la historia que cuenta César de que Heidi andaba en líos de droga y desapareció por una deuda. En su contra, no tener coartada. A su favor, que pueda haber dudas.
Y noticia de última hora, un teletipo de la agencia EFE, fechado en Ceuta. Herido grave un migrante al caer del techo de la nave donde están los menores. Fíjate el suceso, ¿eh? Un inmigrante marroquí, posiblemente menor de edad, está ingresado en el Hospital Universitario de Ceuta tras caer desde lo alto de una de las naves industriales del Tarajal, ahí donde se encuentran los cientos de menores marroquíes que entraron la semana pasada en Ceuta. Al parecer, este chico deambulaba por el tejado de esa nave industrial, pisó una claraboya de plástico y se precipitó al vacío. ¿Problema? Pues que ni los servicios sociales, ni Ceuta, ni la policía tiene al chico identificado, y es que todo indica que es uno de los menores o de los jóvenes que estaba escondido por la ciudad desde hace una semana en alcantarillas, en bajos, en fin, otro pasito más en el desastre. En España hay más de 2.000 bandas musicales y orquestas que se enfrentan a otro verano lleno de incertidumbres. El año pasado, la pandemia obligó a muchos de sus trabajadores a buscarse otro empleo para sobrevivir. El sector confía en que esta temporada les ayude a empezar a recuperarse. Rubén Prieto.
Momentos como este tendrán que esperar un poquito más. Aunque los meses de julio y agosto suponen más de la mitad de la facturación del sector, el nivel de contrataciones este verano será mínimo en comparación con años anteriores. Ante esta situación, muchas bandas se encuentran en riesgo de desaparecer. Lo cuenta Javier Hermosa, director de una de estas orquestas en Madrid.
La mayoría de bandas están al borde de la desaparición y algunos no sabemos si van a volver. Entonces, ya no solamente económicamente, sino esta incertidumbre no nos permite avanzar y no hemos tenido ningún tipo de ayuda.
Desde el colectivo confían en que la oferta empieza a subir en los últimos meses del año. Así lo ve Diego, toca la batería en una orquesta de Cuenca. Tiene la esperanza de acabar el año al 25% de actividad habitual.
Ojalá que por lo menos 10 se hagan, por lo menos que la gente sepa que seguimos en activo y se animen.
Como Diego, miles de personas esperan no repetir los datos de 2020, año en el que más del 90% de los actos se cancelaron.
Hay historias que te dejan completamente sin palabras. Y eso es lo que les pasó a la policía local de Málaga con esto que te voy a contar. Un niño de 9 años se escapó de casa por la tarde y fue hasta la comisaría para denunciar que su padre abusaba sexualmente de su hermana, una niña de 15 años. El crío de 9, ¿eh? El pequeño llegó con heridas en los brazos y en las piernas, con apariencia de no estar bien cuidado, claro. Explicó que hubo una pelea en casa, una pelea familiar. ¿Por qué? Por la relación de su padre, 41 años, con su hermana, que es la hijastra del hombre, porque es un matrimonio anterior de la mujer. Así lo ha contado el subinspector Francisco Castillo, responsable del Grupo de Investigación y Protección, en Antena 3.
Nos explicó que él había golpeado a su hermana con un palo en el brazo, en las piernas, y que esa discusión venía porque parece ser que la hermana, que también era menor, con 15 años, mantenía relaciones con su padrastro. Y habían discutido, su padrastro, su madre, se habían peleado y al amenazar que iba a contar toda esta historia, la hermana la golpeó. Entonces salió corriendo y se refugió en nuestra dependencia.
Pobre crío. Y pobre chica. En la pelea el niño advirtió que iba a denunciarlo, pero la hermana de 15 años defendía a su padrastro, al abusador, y golpeó a su hermano para que no la delatara. Entonces fue cuando el chavalín se escapó y llegó a contar lo que sucedía a la policía local, que, como te imaginarás, no daban crédito.
Lo que hicimos fue, en principio, llevarlo a un centro hospitalario para ver esas heridas, que no eran graves, pero lo curaron, y ya no nos pusimos a ver la veracidad de lo que nos había contado, y dimos cuenta de todo lo sucedido.
El entorno familiar fue quien confirmó la historia, así que la Policía Nacional se hizo cargo del caso y descubrieron que el hombre lleva abusando de su hijastra desde hace bastante tiempo. Y que la madre lo consentía, o al menos lo sabía, pero otros tres hermanos, el niño denunciante y otros dos menores, lo sabían y eran testigos. La situación de la familia en general era nefasta, porque los niños presentaban signos de no estar bien atendidos, la casa estaba en un estado absoluto de insalubridad, y además se trataba de un inmueble público ocupado de manera ilegal. Ahora el hombre está en prisión, acusado de abusos continuados a un adolescente. La madre ha quedado en libertad con cargos y ya tiene una orden de alejamiento de todos los hijos. ¡Qué horror! Madre mía. Bueno, vamos a ver cómo está el patio. Hay historias dignas de una película de terror, ¿verdad, Mamen?
Sí, no te falta razón. Sí, sí, que son durísimas para esas criaturas. Sí.
Santo Dios. Bueno. Uh-huh. A ver, ¿cómo vienen las principales webs? Empezamos por cope.es, Mamen.
Pues mira, con pocas novedades con respecto a las noticias que hemos estado contando en la linterna durante toda la tarde. En cope.es leemos que hay seis motivos para que el Tribunal Supremo vea una solución inaceptable la concesión de los indultos a los líderes del Procés. El Tribunal, entre otras cosas, no ha encontrado la más mínima prueba o el más débil indicio de arrepentimiento en los condenados que abra la puerta a un indulto. El Confidencial, siguiendo con este mismo asunto, el Supremo avisa de que el Gobierno se indultaría a sí mismo al perdonar a los presos. Los partidos a los que pertenecen los penados son esenciales para la continuidad de Sánchez. La medida de gracia les favorecería y podría interpretarse como un autoindulto, que es algo que está prohibido por la Constitución. Leemos en Voz Populi cómo el Gobierno ha cedido ante la COE para alcanzar un preacuerdo para prorrogar los ERTE, ha suavizado sus pretensiones sobre las exoneraciones, principal causa del choque con la patronal, y en News Diario 9 de cada 10 vacunados repiten con AstraZeneca y rechazan Pfizer en contra del criterio de sanidad. La ministra Darias garantiza el abastecimiento de esta vacuna con la llegada el lunes de 1.300.000 dosis.
¿Periódicos impresos o webs que tienes?
Pues mira, periódicos impresos absolutamente ninguno. Está todo el mundo pendiente del fútbol, con ese empate ahora mismo en la final de la Europa League. Y bueno, pues tenemos en las ediciones webs, hacemos un repaso rápido por los titulares. Mira, el diario ABC, el Supremo responde a Sánchez, romper las bases de la convivencia no puede ser fruto de una decisión unilateral. En el diario El País, Vox tumba una de las leyes estrella del gobierno andaluz e insiste en reclamar elecciones anticipadas. El partido de Abascal ha explicado este viraje por la decisión del presidente Moreno Bonilla de recibir a 13 menores que estaban acogidos en Ceuta. En el diario El Mundo, un titular sobre la Generalitat de Cataluña. Una decena de familias recurre a la Generalitat por no cumplirse en su colegio
el fallo del Tribunal Superior de Justicia que obliga, no sé si lo recuerdas, a que un 25% de la enseñanza esté en castellano. Bueno, pues hoy ha habido comparecencia de la ministra Cela en el Congreso, ha dicho que no se ha presentado absolutamente ningún recurso, pero la Asamblea por una Escuela Bilingüe dice que sí que se han presentado al menos una decena. Tú lo comentabas en el monólogo de las 8, el periódico de Cataluña, al rey le va a tocar firmar los indultos,
claro,
en virtud de su función constitucional, una postura que el Partido Popular ve totalmente irresponsable que Sánchez le ponga en ese brete. Y en La Vanguardia, por terminar, Bruselas pide indemnizaciones millonarias a AstraZeneca, solicita ante el Tribunal de Bruselas 10 euros de multa por día por cada dosis no entregada, esos son aproximadamente 200 millones de euros al día. Uh-huh. Así es que, vamos, se me va la cifra de la cabeza totalmente.
Bueno, menudo lío. Yo, fíjate, creo que detrás de todo esto hay un capítulo Brexit y político con el Reino Unido que todavía no entendemos.
Puede ser. Lo entenderemos probablemente cuando pase un poquito más de tiempo.
Ya veremos. Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel. Chao.
Adiós. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Por cierto, ha terminado la primera parte de la prórroga del Villarreal-Manchester United. Sigue el empate a uno. Comienza la segunda ya, a ver si hay suerte. Digo, que paseíto por las redes sociales, opiniones al indulto que plantea, que defiende el gobierno para los políticos presos del Procés. Y claro, también surge alguna duda al respecto. Hola, Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Vamos a escucharlo todo. Notas de voz que han llegado al WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Qué bien le ha venido Sánchez, lo del Supremo, de negar el indulto. Queda bien con los independentistas y queda bien con su electorado.
Los indultos, el rey se podría negar a firmarlos. Y si se puede negar, ¿con qué consecuencias? Que me imagino que no serán agradables.
Buena pregunta. Un comentario en Instagram.
En Espósito-Cope Bioblog sobre esas declaraciones de Sánchez sobre los indultos. Nos dice J, parece que el presidente está a favor. Si se vuelve a repetir un intento de separar España, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué hará entonces Sánchez?
Un ranking.
El de los mejores hospitales españoles. Los primeros de la lista están en Madrid y Barcelona, por orden, el Gregorio Marañón, La Paz y la Fundación Jiménez Díaz, todos en Madrid. Han sido valorados por sanitarios, pacientes y se han centrado en qué centros han abordado mejor la pandemia. En cuarto lugar está el Hospital Valdebrón de Barcelona y el quinto, el 12 de octubre, también en Madrid.
¿Y una previsión?
La princesa Leonor hará la confirmación este viernes junto con sus compañeros de clase en la parroquia de Madrid, donde hizo también la primera comunión junto a todos ellos. A la ceremonia van a asistir los reyes, la infanta Sofía, pero no lo harán sus abuelos por las restricciones que hay de aforo. A sus 15 años, en pocos días va a terminar sus estudios de cuarto de la ESO y en agosto empezará bachillerato en un internado en Gales.
Gracias, Nekane.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado. En La Linterna con Ángel Expósito, todas las historias tienen acción.
Una fosa común en medio del mar. Un montón de cadáveres.
Pero también tienen emoción.
Y en tu caso, David, lloras durante, lloras después.
Lloramos después bastante.
Sí.
Este jueves, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito sobrevuela las aguas del Atlántico para contarte una historia de supervivencia.
Les dimos nuestros zumos, nuestra fruta.
Este jueves, Ángel Expósito te presenta a Aisa, una de las tres supervivientes del último naufragio de una embarcación con migrantes en el Atlántico.
Mi intención es darle acogida en mi casa.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
96.123.96123.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
50050.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, voy a arrancar contigo, Expósito.
A ver.
Fíjate. Sí, porque hoy en el programa te referías a las palabras de Pedro Sánchez justificando el indulto, bueno, blanco y en botella, a los presos del procés con la reconciliación. Y tú ponías un ejemplo que, mira, que no me ha extrañado. Vamos a escucharlo.
A ver, sugiero que cuando me pare y me multe un guardia civil, no sea vengativo ni rencoroso. Dialogue y me perdone la multa, porque la Constitución es reconciliación. A ver si cuela.
Vamos a ver.
Vamos a ver, tío. O sea,
vamos a ver.
Resulta que das un golpe de Estado, te condenan el Tribunal Supremo, nada más y nada menos, y te sacan porque la Constitución, aniano.
Bueno, pues, aniana, que claro, de los payasos.
Digo yo, que si me ponen una multa, saco la Constitución y digo, señor agente, por esto de la reconciliación y el futuro y la concordia, amovenga.
Quítemela.
Claro.
No, pero ¿sabes qué? Lo que me ha extrañado es que tú no eres de que te ponga multas, ni dares motivos para ello. Entonces, fíjate, me ha extrañado el ejemplo. Sí, pero bueno.
Bueno, no sé. No se me ha ocurrido así.
Ya sé. Te ha venido.
Claro.
Bueno, de todas formas, hablando de todo, mira que tú eres duro con los compañeros, con el equipo, saludas como se saluda en los barrios con solera, pero lo de Carlos Herrera también tiene lo suyo, ¿eh? Por favor, Antonio, fuera música para que se escuche claramente cómo recoge el testigo del pulpo a las 6 menos 10, Herrera, escucha.
No sé ni por dónde empezar. Carlos Herrera, buenos días. Porque es que ese buenos días es un poco raro, ¿verdad?
Sí, porque estaba mirando aquí un par de cosas y yo mirar cosas y decir buenos días a la vez, no sé. Entonces,
no puede, ¿verdad?
Yo,
Mira.
Pues mira, voy a hacer lo mismo.
Ya sabía.
Me ha gustado.
Me ha gustado.
Bueno, con Julio César yo lo hago mucho.
Mucho, eso también. Me he acordado. Mañana me saludas así, ¿eh? Bueno.
Vale.
Y hoy en la linterna hemos hablado de un dato, y esto, mira, es serio, ¿eh? La mitad de los españoles tienen problemas de sobrepeso y el 22% sufre obesidad. Lo que más preocupa es que las nuevas generaciones también lo arrastran. No vamos a mejor, sino incluso a peor. Somos el segundo país en Europa con mayor tasa de obesidad infantil. Beatriz Iglesias es pediatra.
Sí que es verdad que estamos viendo enfermedades que antes no se veían, como por ejemplo la diabetes tipo 2 en niños de 13, 14 años, cuando esta es una enfermedad propia de adultos ya mayores que han llevado una vida con mucho sobrepeso y obesidad, hígados grasos, aumento del colesterol, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sobre todo también puede alterar la pubertad, por ejemplo, en niñas hacer que les venga la regla antes, una hipertensión, o sea que realmente afecta a muchas cosas.
Y ahí la culpa son los padres en la mayoría de los casos. ¿Eh?
Sin duda.
Seamos serios. Bueno, y el saludo de las 8 de la tarde, hay que ponerse de pie, lo hacía un tipo valiente. Se llama Miguel Ángel y tiene ELA. Era triatleta, le encantaba el deporte, pero la maldita enfermedad se le ha cruzado en el camino. Aún así, el próximo 31 de mayo va a subir con un par el pico Urriellu en Asturias para pedir que se investigue esta enfermedad.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Miguel Ángel Roldán, miembro de Saca la Lengua, la ELA, y nos encantan las ondas, la radio, en especial COPE. Ahora es una buena hora, es la mejor hora para escuchar la radio, para escuchar a Ram Ángel Espósito.
¡Qué grande! Todo por gritar a favor de la investigación sobre la ELA.
Y sacarle la lengua, como ha
dicho.
Es
que me encanta el nombre de la asociación.
Sí, sacar
la lengua a la ELA.
Buenísimo.
Qué bueno.
Sí. Bueno, pero sin duda el momento más impactante del programa llegaba eso de las 8 y 20 de la tarde. En las voces del día, Belén Montes te hablaba de Queen. Yo solo puedo decir que aún tengo sueños y pesadillas y todavía no me he metido en la cama con esta imagen.
A lo mejor no son pesadillas.
Sí, cariño, escucha
que fuera
esto.
Guitarrista de Queen, Brian May ha convocado un casting mundial a través de la red social TikTok. Ojo, Ángel, que estás a un vídeo de ser seleccionado para la versión española del musical. ¿Te imaginas?
Tú da ideas. Con el bigotito ahí, haciendo el I want to be free. Sí, sí, ¿eh? ¿Te imaginas? La faldita. ¿Qué?
Yo con faldita no te imagino ni haciendo de escocés.
Bueno, nunca sabes.
Con bigote vale, pero con faldita me da escalofrío.
Nunca bueno. Digas de este agua no beberé.
Oye, ¿cómo va el Villarreal?
Mira, mira, escucha.
A ver. I want to
break free. ¿Ves? Yo te estoy viendo, por ejemplo.
Sí, yo muy Freddy.
A ver, mira, el Villarreal.
Sí, es involuntaria, viene del suelo, es verdad.
Viene del talón.
Siguen 1-1. 1-1 está terminando la prórroga ya.
Esto tiene pinta de ir a penaltis. Sí. Lo digo porque vamos a recordar el inicio del partido del Villarreal, porque, ojo, respeto a este equipo, que es el único equipo español que está jugando una final europea este año.
9 de la noche, 8 en Canarias, el Villarreal a por la gloria, Rubén.
Resuena el eco de la por ellos, los segundos, rodilla al suelo como se hace en la Premier. Va a comenzar el partido, rueda la pelota en Polonia.
Y ahora déjame que te diga que este era de los equipos que no iba a jugar a Superliga, ¿eh? Y mira dónde está.
Pues mira,
ahí lo dejo.
Joder,
ahí
todo
lo
un dejo. Ejemplo, todo un ejemplo.
Todo un ejemplo y siendo un equipo David más que Goliat. Bueno, voy a cerrar felicitando a Stevie Nicks. Te podía decir la edad, pero soy un caballero. Una de las grandes voces de Fleetwood Mac. Qué buena esta canción, ¿eh? Gypsy.
Sí.
Ya sabes que la primera vez que presenté esta canción dije Gypsy. Y en vez de decir gitano, dije perdona. Culpable, perdón, culpable.
Muy bien.
Guilty, me equivoqué.
Es que sigues pensándolo, sigues saliendo el mismo.
Sigo diciéndolo mal. Pues, por ir de listo.
Qué raro. Oye, por cierto, déjame hablar de mi libro, ¿vale?
Venga.
Mira, mañana vamos a hacer un tema del día muy especial. Vamos a emitir el reportaje que grabamos hace un par de días en la base de Gando, en Gran Canaria. Bueno, de ahí despegamos, nos fuimos un poquito mal adentro. Con el helicóptero del Servicio de Rescate del Ejército del Aire, el SAR, en Gando. La tripulación y los miembros de esos equipos son los que ven la inmigración desde arriba, son los que literalmente subieron al helicóptero a los supervivientes de ese cayuco hace unos días a 500 kilómetros de la Isla del Hierro. Imagínate, 500 kilómetros para allá, 500 para acá. Y literalmente los sacaron entre decenas de cadáveres. Imagínate el valor, la categoría. Bueno, pues nos hemos ido con ellos a hacer un ejercicio. Y en fin, ¿a que no sabes quién se ha bajado por el cable y le han rescatado en mitad del mar?
¿A ti?
Sí.
Literal. Me imaginaba porque he visto alguna escena.
¡Jo, macho!
He visto pa alguna escena, sí.
Para ver.
Sí. Bueno. Hay que hacer régimen, ¿eh? Para estar en el ejército a la altura de esa gente, ¿eh?
Bueno.
Y te lo digo
no,
yo.
Macho, es que no veas qué nivel de gente, tío.
Claro.
La preparación.
Es que ya el buzo bueno, les queda mejor para empezar.
Que se lo digan a Nauset, que era el soldado que me bajó y que me rescató. Este sí que sí. Se lo da currado.
Sí.
Bueno, mañana lo contamos despacito.
Venga, un abrazo.
Adiós, John, chao.
Hasta luego.